¿Qué tal? Bienvenidos un miércoles más a El Paseillo, la tertulia semanal de Telepriego con la que analizamos aquellos hechos que han sido noticia en nuestra localidad o que van a ser noticia como varios de este programa. Agradecerle una semana más el seguimiento y la confianza que nos brindan y recordarle nuestras redes sociales Facebook, Twitter, Instagram y Telegram a la que pueden hacernos llegar aquellos temas que quieran ustedes que nuestros analistas y nuestros contertulios analicen. Hoy con Rafael Vilas. Rafael, muy buenas tardes.
Buenas tardes a todos.
Mi querido y añorado Paquito Serrano, ya recuperado de su aterciopelada voz. Paquito, don Francisco, buenas tardes.
Buenas tardes, me alegro mucho de veros. Es broma.
Qué simpático.
Estoy bien.
Eso te pasa por los fines de semana de canturreo, que ya te lo advertimos. Buenas tardes y bienvenido, Paquito. Nos alegramos de que estés recuperado. Juan Carlos Pérez Cabello, buenas tardes, Juan Carlos.
Muy buenas tardes a todos.
Bueno, pues arrancamos. Y me decía el otro día uno de nuestros asiduos seguidores, hombre, que lleváis 2 meses hablando de las elecciones autonómicas, pero si es que no nos queda más remedio. Ya estamos en plena campaña electoral, faltan muy poquitos días para ese 19J, ese eslogan, esa fecha siempre que los asudos responsables publicitarios sacan para denominar a esa cita con las urnas, que aunque parezca mentira, los andaluces nos jugamos muchísimo, muchísimo, muchísimo a la hora de depositar nuestra papeleta. Si no han seguido la campaña, pues varios analistas políticos todavía han dicho y han catalogado como que todavía no ha arrancado la campaña política. Ya saben que este lunes se celebraba un debate, algo inaudito. Se emitía para toda España, por la primera cadena que pagamos todos de nuestra televisión, Radio Televisión Española. Curiosamente, luego se producía un hecho prácticamente inaudito. En la mesa de contertulio había analistas y ninguno era andaluz. Y la verdad que el análisis que dieron de ese debate fue un poquito, por lo menos, extraño, sin que ningún analista de los que estaban sentados en esa mesa fuese andaluz. Y yo, Rafael, si visteis el debate, porque en estos días una de las cosas que más se está comentando, porque cada uno ya se posicionó, hubo una de las participantes, en este caso Teresa Rodríguez, que aprovechó, yo creo que más que nadie, esos 110 minutos de televisión, que se dice pronto, 110 minutos de televisión. Y no sé, Rafael, si tuviste la ocasión de verlo o cómo te está pareciendo estos primeros días de campaña, que como dicen los analistas políticos, parece que todavía no se ha arrancado el tema.
Pues lo he visto en diferido y no completo, esa es la verdad. Pero la sensación que tengo es que, como decía don Salvador de Madariaga, todos van de tuerto, es decir, solo ven con un ojo, el suyo, ¿no? Entonces no hay debate. Lo que hay es unos monólogos ya prácticamente prefabricados, llenos de tópicos, nunca bajan al fondo de nada, se quedan siempre ahí en la superficie, dando por hecho todos que ya está todo dicho, con lo que es un fraude. La democracia se resiente. Eso es una forma de tomarnos el pelo descaradamente. Con lo que fui escuchándolos, fui viéndolos, estuve leyendo varios periódicos sobre el asunto. Y efectivamente, lo que más me llama la atención es el desconocimiento absoluto de Andalucía y el desinterés absoluto por la política andaluza. Todos siguen pensando en Sánchez para arriba, Sánchez para abajo, Feijóo para arriba, Feijóo para abajo, Abascal para arriba o para abajo. Y claro, la única que tiene discurso andaluz, pues es la única que está incluso solamente en una circunscripción muy pequeña de parte de Andalucía, ¿no? Que sería Teresa. El resto, pues cuando alguien ha querido hablar de temas que en Andalucía interesan, por ejemplo, cómo seguimos a la cola de paro, cómo no hay perspectivas con respecto al mundo universitario, no saben todavía cómo va a ser la formación profesional, no se sabe nada de nada, es decir, los temas que interesan a Andalucía y donde esos fondos que se espera que vengan tienen que ir acompañando esto, no hablan nada de esto. Es como, no sé yo, es el ayusismo que ha contaminado todo.
Paco, si viste el debate, ¿qué te pareció? Sobre todo tú, tu primera valoración de lo que están siendo estos primeros días de campaña, esta campaña que los politólogos la catalogan como muy extraña, porque dicen que todavía no ha arrancado.
Yo creo que ahora mismo como proponiendo, ¿no?, las elecciones de 23, cuando lleguen las generales, parece como que esto es como un banco de pruebas, ¿no? Entonces todos tienen su lección aprendida, van con esa filosofía de intentar llegar a sus votantes, ¿no? Pero yo ayer observé, de los seis miembros que estaban, los seis, digamos,
seis candidatos,
había uno, que es el presidente ahora mismo, que estaba en un papel institucionalizado totalmente, defendiendo su gestión con todos sus argumentos, faltando la verdad en una serie de cosas, porque cuando decía que esos 1.000 millones que no le había dado el gobierno central, cuando ellos le han dado muchos más y no los han podido utilizar, como han ido a Europa,
a Bruselas,
a decir que no nos manden tanto, que lo que tenemos que devolver. Esas son cosas que son reales, son datos. Luego está su compañero de partido, que en este caso es de gestión, que es el de Ciudadanos, que evidentemente ese hombre está viendo que se le está viniendo el mundo encima, intenta hacer lo que sea porque él quiere seguir en el plato, no quiere salirse de ahí, ¿no? Sabe que las estadísticas se le están viniendo abajo. Luego está el nuevo candidato del PSOE, que de mi punto de vista es un desconocido todavía, que cuesta mucho trabajo, que lo veo como, ha sido un gestor durante mucho tiempo, se lo recordaba continuamente, que está usted gobernando, que está usted haciendo.
Le recordaba otras cositas.
Compré, le recordaba otras cosas, ¿no? Y lo he visto, hombre, en su papel, evidentemente, con argumentos, intentando defender su situación. Y luego había dos mujeres, una Inmaculada Nieto, que me sorprendió porque la vi demasiado, digamos, demasiado dulce, pero con unos argumentos bastante claros. Y luego la que me gustó más de todas fue Teresa Rodríguez, porque era la única que hablaba de datos, hablaba de propuestas.
Y de Andalucía.
Y de Andalucía, sobre todo de Andalucía, hablando del campo de Gibraltar, de Cádiz, de Huelva, de todos los sitios, ¿no? Los problemas que tienen cuando ellos han solicitado que las dietas se las quiten, que lleva 4 años diciéndole en el Parlamento y no lo quieren quitar, los alquileres a los altos cargos quitárselo y no los quieren quitar. Y luego, por supuesto, la que menos me gustó fue la señora que fue allí, que parece que estaba en otro partido, no estaba en ese partido. No la quiero ni nombrar porque a mí no me interesa esa mujer para nada, ¿no? Pero esa mujer simplemente se rió de todos los andaluces allí con todo lo que he hablado y todo lo que dijo. Y encima el mensaje cala, porque como habla de la casa, de los toros, de la cultura, de la agricultura, y luego se van a con Le Pen, que lo que no quiere que vengan frutas españolas que vayan allí, pero bueno, usted está contradiciéndose en todo, ¿no? Entonces yo observo que ahora mismo es el primer banco de pruebas que ellos están haciendo, el esfuerzo que quieren hacer ahora mismo para llegar a sus votantes. Evidentemente la carrera todavía son 15 días lo que falta y hay mucho que hacer, y yo espero que la gente tenga la conciencia, que se movilicen, que no se queden en casa, vayan a votar, quien tenga que votar, pero que vayan, que no tengan ese abandono porque no tengan ilusión, que yo creo que nos estamos jugando mucho, como ha dicho mi compañero, y Andalucía se merece un poquito de respeto, un poquito de gobierno con coherencia y con sentido común, y sobre todo que gobiernen para todo el que gane, ¿no?
Juan Carlos, ¿qué te parecen estos primeros días, sobre todo ese debate que ha generado ya comentarios de todo tipo?
Bueno, los primeros días lo he visto un poco plano, ¿no? Un poco, no sé, casi ausencia de debate prácticamente, hasta que llegó el debate ayer, el lunes, ¿no? A ver, a mí, yo lo vi el debate, lo vi entero, lo escuché con mucha atención y me resulta difícil en 5 minutos hablar de todo lo que me sugirió, ¿no? Pero el mensaje institucional, como decía Paco, del presidente Juanma Moreno, me pareció me pareció excesivamente impostado. Es decir, y sobre todo el llamamiento que hacía continuamente a los andaluces serenos, que son los que quieren que lo voten, como si los que no somos serenos o no somos un poco más nerviosos no entráramos ahí. A mí yo entiendo su mensaje. Quiere trasladar pues que hay tranquilidad en Andalucía y serenidad, y que quiere que todos los que están serenos lo voten, que quiere que sean muchos, como es lógico. Pero me llamó la atención ese mensaje que de continuo, hacer un continuo llamamiento a la Andalucía serena, ¿no? Como si aquí no pasara nada, como si todo va muy bien y aquí, bueno, pues hay que seguir avanzando, que eso, lógicamente, todos queremos que avancemos, pero no siempre es la línea que algunos quieren que avancemos, porque es verdad que aportó muchos datos que avalan, teóricamente, una buena gestión y en algunos aspectos seguramente es así, no lo voy a negar. Pero el resto de partidos políticos de la oposición que le contradijeron esos datos con otros datos, también hay que tenerlos en cuenta. Es decir, que todo no es triunfalismo. Es decir, que aquí sí se ha avanzado y se han hecho cosas, pero no en el sentido triunfalista o de cambio radical que se quiere plantear. Por ejemplo, el tema de la rebaja fiscal, ¿no? Que eso el Partido Popular lo utiliza como un mantra siempre en las elecciones. Es verdad que luego después lo suelen subir, sobre todo a nivel estatal, cuando ganan, eso pasó en la anterior legislatura, pero en este caso, a quien de verdad hay que ver, a mí, por ejemplo, que me han bajado 5 euros en el IRPF, yo que tengo una renta de pensionista, parece ser que a los que más le ha beneficiado es a las grandes rentas, que son los que más... que son los que más se han beneficiado de la rebaja fiscal en el IRPF. Con lo cual, si se supone que los impuestos deben ser progresivos y deben beneficiar a quien menos tiene y a quien menos gana, no parece que sea el caso de que se ha producido en Andalucía, ¿vale? Y luego siempre acuden al tema del impuesto sobre el patrimonio, que efectivamente yo estoy de acuerdo y yo, como mis padres desgraciadamente han fallecido, he recibido una herencia y he tenido que pagar, claro. Pero a mí no me importa pagar algo proporcionado a lo que tengo. Lo que no me parece lógico es que quien hereda una gran fortuna esté exento de pagar todo. Me parece que eso no es justo. Justo, ¿eh? No digo que sea legal ni no legal, no me parece justo. En ese sentido, yo quiero decir que es verdad, y yo he hablado aquí de que durante esta legislatura ha habido bastante normalización en Andalucía, porque llevamos un lastre ya de casi 4 décadas de un gobierno monocolor. Que eso es lo que le pasa al candidato Juan Espada, ese lastre no se lo puede quitar, y ya se encargó Juanma Moreno de recordárselo repetidamente, pero es verdad que tampoco hay que decir vamos avanzando en el camino correcto, por lo menos en el que a muchos nos gustaría, ¿no? Porque hay muchas cosas por hacer. Y luego están los recortes en sanidad, en educación, que por cierto, el PSOE también practicó muchos recortes, que es que parece que se nos ha olvidado, pero el PSOE es que en 40 años ha dado tiempo a que haga muchas cosas, y entre ellas ha recortado y también ha propiciado avances importantes. Seguimos a la cola del paro, como han dicho, seguimos la renta per cápita más baja de España, seguimos que la mayoría de los municipios con peor renta de España son andaluces, etcétera, etcétera. Eso sigue siendo así y eso era. Y quien únicamente... coincido con lo que ha dicho Paco, quien únicamente puso énfasis en los problemas de Andalucía, en las posibles soluciones para Andalucía y en la necesidad de más autonomía para Andalucía fue Teresa Rodríguez, indudablemente, porque es la que lleva la bandera del andalucismo en su programa y en su ADN, porque y además está ahí Pilar González también en ese grupo, que para mí es un referente, ¿no?, de lo que es el andalucismo y luchar por Andalucía. Es verdad que también Inmaculada Nieto hizo referencia al andalucismo, que ahora parece que, como hay ese vacío, para mí doloroso, muchos lo quieren tomar para sí, pero realmente, insisto, que a mí quien me pareció un mensaje nítidamente andaluz y con un tinte claramente también andalucista fue Teresa Rodríguez. Ya he dicho que Juan Espada a mí me pareció, pues eso, que muy muy lastrado por su pasado, ¿no? Ha sido consejero muchos años, ha sido alcalde de Sevilla, eso se lo recordó Juanma Moreno en repetidas ocasiones. Y finalmente, de la candidata de Vox, pues a ver, no me resisto a decir que me pareció deleznable. O sea, yo no encuentro calificativo, porque es que no quiero ni decir lo que pienso, porque sería muy duro. Porque realmente, primero, estuvo sobreactuada todo el rato. No aportó ni una solución para Andalucía, salvo que iba, ni una propuesta, ni una. Claramente desconoce a Andalucía, evidente, eso está más claro que el agua. No, ni vive ni se le espera en Andalucía. Eso sí, probablemente sea vicepresidenta de Andalucía, que algo nos queda. Y metió en el debate un discurso xenófobo, racista, y una cosa que me produjo estupor fue cuando calificó a los demás de fanáticos climáticos. O sea, el discurso que tiene ese partido de negar el gravísimo problema que tiene la humanidad y también Andalucía, a consecuencia de la nefasta gestión que se ha hecho del agua, etcétera, etcétera, y del cambio climático en sí, y los llama a todos fanáticos climáticos, por favor. Y luego ya cuando niega la violencia de género, en fin, ya esas cosas. Yo dije aquí la semana pasada algo, que lo dije así un poco de pasada, pero me ratifico en lo que dije y lo voy a repetir. Hay partidos, y no solo este, que deberían pensarse muy bien, alguien que sepa del tema a fondo, si no habría que ilegalizarlos por las cosas que dicen. Porque lanzar un mensaje de odio continuamente, eso no es bueno para la democracia. Para la democracia, ¿eh? Ya no digo para mí y para ti, no, para la democracia en sí. Partidos que solo basan su discurso en el odio y en negar lo evidente, me parece que flaco favor le están haciendo a la democracia. Y finalmente, y termino, no he hablado de Juan Marín, de Ciudadanos, que yo también coincido en la lectura que hace Paco. Yo creo que Ciudadanos, no sé si por desgracia, posiblemente porque ponía podía poner un punto de equilibrio que no va a existir, pues parece estar condenado casi a la desaparición, y eso va a facilitar que el gobierno de Andalucía, si no cambia la cosa, que ojalá cambien, se va a escorar mucho más a la derecha.
Pues las conclusiones de nuestros contertulios. El debate se celebró el lunes, fue el programa más visto en Andalucía. Curiosamente, nuestro canal autonómico hizo la jugada del siglo, emitió este debate por su segunda, por lo que podríamos decir, su segunda cadena, sin la calidad en calidad de hace 15 años, porque la verdad que era penosa la calidad con la que se ofreció el debate en la televisión que pagamos todos los andaluces. Por lo menos lo emitió Televisión Española. Y como hemos dicho, primer debate que ya ha levantado ampolla y por lo menos ha levantado esta campaña. La próxima semana sí que será en Canal Sur, otra vez con estos seis candidatos. Y vamos a ver, porque también fue determinante la pausa que hubo de tres minutos, porque hubo un cambio radical por parte de las posturas de algunos. Hubo otra que seguía hablando con ese discurso que parece que venía, que se bajó del AVE de Madrid, y esto sí que es una acotación personal, muy personalísima, del moderador de esta tertulia, pero también somos humanos y también tenemos derecho a votar. Y hablaba Juan Carlos de, según parece, bueno, yo no sé, hemos hablado cada vez que hay una cita electoral de las encuestas, pero aquí es que están ya poniendo a un vencedor, o que ya está casi rozando la mayoría, y el resto de formaciones están dando unos resultados muy similares, haga quien haga las encuestas, porque aquí ya han hecho varias empresas y varias agencias encuestas y están dando prácticamente a los mismos candidatos y casi los mismos resultados. No sé, Rafael, si esta vez van a acertar. Yo recuerdo perfectamente la tertulia que tuvimos sería noviembre del año 2018, con el sorpresón que se produjo con Vox, que había algunas encuestas que ya le daban una presencia importante en el Parlamento y se cumplió. ¿Crees que ahora, como se está moviendo todo el tema, con el control que hay prácticamente institucional de todo lo que son las campañas, ¿puede haber sorpresa o van a calcarse los datos que nos dice la encuesta?
Yo no estoy seguro de que jueguen limpio con las encuestas. Estoy viendo unas encuestas demasiado trufadas hacia la propaganda necesaria. Es decir, yo creo que lo que se han puesto de acuerdo todos es el voto útil, y ahora resulta que el voto útil es hacerle la gracieta a quien lo sujetó al Partido Popular para que tuviera el gobierno aún no habiendo ganado las elecciones anteriores. Es decir, el voto útil es ahora no votar Vox. Claro, cualquiera que se pueda pensar, llega un momento en que incluso coge sectores, lo primero, se camufla este 40 y tantos% de indecisos.
Exactamente.
Es decir, un 40 y tantos% es mucho porcentaje. En segundo lugar, luego hay una especie de así de al cruzar datos, hay como especie de respuesta de cachondeo. Es decir, tú preguntas lo que quieres y yo te voy a responder lo que a mí me dé la gana, ¿no? Con lo que parece hay también unas respuestas que son un poquito de cachondeo. Por lo tanto, no estoy seguro de qué va a pasar el día de la encuesta real, del día de las votaciones, porque puede haber sorpresa. Efectivamente, lo que yo he observado es que estas gracietas que le ha ido haciendo el Partido Popular a la extrema derecha, incluso asumiendo elementos que son contrarios al espíritu, digamos, neoliberal del Partido Popular, y tan contrarios como pasó en Castilla-León, de querer utilizar las autonómicas para hacerse socio de un partido que su primera, es decir, dos partidos, perdón, que su primera base es eliminar el Estado de las Autonomías de la Constitución Española. Una por las bravas, como puede ser el Partido Verde, y otro suavonamente, como podían ser el CS, que nace precisamente de la negación del artículo 8 de la Constitución. Con lo que, me parece que es el 8º, ¿no? El título. Pues bien, entonces todo esto, claro, llega a una serie de, desde mi punto de vista, a una serie de disparates que la gente que se acerca a votar puede ir con tantos criterios que después en la hora del recuento va a ser siempre sorpresa, ¿no? Y es desde el joven que puede ir, pues ya está bien, que se enteren estos políticos y echa el voto al que más borricadas diga, como aquel otro de 50 y tantos para arriba, ¿no?, que considere que su voto lo que no puede hacer es dejar a aquellos herederos de la barbarie, ¿no? Con lo que esa modificación, pero cuando ve la cantidad de población que está dispuesta a ir a votar, no es tanta. Y además vamos a pensar también que este domingo, por lo que se advierte, va a ser un domingo de playa y fuerte, ¿no? Con lo que si el voto por correo no funciona, la abstención se viene abajo, la abstención se viene arriba. Yo no estoy muy seguro de que las encuestas se estén haciendo de forma seria. Me parece a mí que se están haciendo de forma publicitaria.
Paco, ¿qué te parece la encuesta y los resultados que dan las encuestas? ¿Que dan a un, por lo menos, claro vencedor?
Esto, si lo haces de sano, pues seguramente la derecha estaría diciendo que esto es mentira y que aquí se han inventado, lo que suele pasar siempre, ¿no? Yo reconozco que muchas veces no aciertan, ¿no? Pero yo no le hago mucho caso a las encuestas, los votos son los que son. Yo sé que la derecha es muy fiel y va a votar siempre, ¿no? Siempre va a votar. Los únicos que tienen un poquito de conciencia y no van son la gente que vota izquierda. Entonces, lo que tenemos que conseguir, o lo que tienen que conseguir los partidos de izquierda, es que esa gente se movilice de alguna manera. Que entiendan que ahora mismo sí tenemos un peligro real, que puede transformar la sociedad andaluza y muchas cosas más. Como dejemos entrar al lobo feroz dentro de la casa, nos comen por sopa. Yo no quiero mandar ese mensaje tampoco, porque eso le estamos beneficiando a los lobos. Pero está claro que la gente que ahora mismo, yo mismo hoy estoy hablando con mi cocinera, con mi hijo que está en Córdoba, que tiene que venir a votar. Si es que no sé si puedo ir, digo, vamos a ver, que tienes que votar. Que tienes que votar, que tienes que venir a votar, que no puedes dejarlo. Que no les importa, son gente que tiene su conciencia a la hora de votar, ¿no? Y no les preocupa mucho porque no tienen esa necesidad. Entonces, si conseguimos que ese, o si consiguen que ese 30% de indecisos, como son 40, es un 30, hay un 13% que eso van a ir a votar, seguro. Y se decantarán por un lado o por otro, pero el otro 30 que no va a ir, ese es el que tiene que decidir el futuro. Y la derecha sabe perfectamente que como suban del 70 o del 80% de participación, no ganan. Eso tienen, ellos tienen su techo. Ellos lo que quieren es que haya mucha abstención, cuanto más abstención mejor, porque de esa forma a ellos las cuentas les salen bien. Pero como suba al 80 o al 90%, que eso yo creo que no ha llegado nunca, ¿comprende? Entonces no tienen nada que hacer nadie, ganan la izquierda pero de goleada. Pero esto está condicionado a que esta gente provoque esa ilusión de ir a votar, que sepan que puede cambiar muchas cosas. Todos esos derechos que hemos ganado. El otro día, en el debate, le dijo la Teresa Rodríguez, le dijo a la señora Olona, dice, por el feminismo usted está aquí. Porque si no fuera por el feminismo, usted no podría ni estar aquí, ni votaría, ni tendría derechos. No hable usted mal de los feministas. Entonces, lo que tenemos que conseguir es que esa gente se motive, se ilusionen y vayan y voten. Porque el voto te da la posibilidad de poder criticar, de poder ser feliz o de llevarte un chasco. Pero son 4 años y nos vayamos a cambiar ahora todo lo que hemos avanzado.
Bueno, Juan Carlos, ¿qué te parece la encuesta y los resultados que dan las encuestas, en las que prácticamente coinciden casi todas?
Hombre, a mí las encuestas nunca me han parecido que sean una piedra de toque importante. Puede ser un referente o dar una idea de por dónde van, ¿no? Pero teniendo en cuenta la muestra que se elige, el otro día un amigo me decía que, hacía un plan un poco de gracioso, decía, bueno, la encuesta dice que han llamado a 120 y tantos de Córdoba. A mí no me llaman nunca, con lo cual dice, pero 128 de Córdoba parece muy poco, ¿no? Quiere decir que la encuesta, y yo en mi época de concejal cuando había elecciones, algunas encuestas hemos hecho, y procurábamos que la muestra fuera lo más amplia posible y sobre todo que cogiera todos los estratos de edad, ¿no? Porque es importante que eso, pero me da a mí que no es así, ¿no? Cuando la encuesta se hace, la hace el CIS, pues casi siempre, curiosamente, favorece a quien está en el gobierno, en este caso al gobierno de España, ¿no? Y todos la critican. En este caso, la encuesta que parece más fiable de todo el mundo la hace el Centro de Estudios Andaluces, que es del gobierno andaluz. Entonces, ¿por qué no vamos a pensar que también favorece al gobierno andaluz, ¿no? Una posibilidad, ¿no? Es verdad que la tendencia parece que es esa, ¿no? Que el Partido Popular gane con cierta holgura las elecciones, pero, claro, entre otras razones por esa, pero es verdad también que, ya lo dijimos el otro día, la izquierda, con su desunión, también provoca cierto desencanto, ¿no? Porque es verdad que la izquierda ha favorecido muchos avances sociales, está claro, ¿no? Pero no sé por qué, yo siempre me lo he preguntado. Cuando llega el momento de la verdad, incluso antes, se pelean, salen por peteneras, el propio Adelante Andalucía, una escisión de lo que fue otro partido que a su vez ahora ha formado otro que son 8, y eso cuando uno va a votar dice, bueno, ¿qué hago, no? Por eso yo siempre digo que lo más, y yo procuro hacerlo modestamente, es que miro los programas electorales, es que realmente, porque claro, cuando tú vas a votar, independientemente de que la encuesta diga el PP va a ganar de calle, si tú tienes otras convicciones, o incluso aunque seas del PP, entiendo que tienes que saber lo que votas. Es que votar es un acto muy responsable y como decía Paco, y yo lo suscribo, es que hay que votar. Yo siempre he votado. No he dejado de votar jamás, nunca. Y creo que es importante saber qué votas, porque eso te da derecho no solo a discutir o a llevarte un chasco a alegrarte, sino a contrastar opiniones sabiendo de lo que hablas. Y aquí la gente habla muy alegremente de las cosas sin saber. Entonces yo creo que efectivamente es importante votar, es importante saber qué se vota y sobre todo yo creo que es muy importante el que, con independencia de lo que digan las encuestas, uno vote en conciencia y con arreglo a lo que uno ha visto y ofrecen los demás, porque termino rápidamente, si yo me dejara llevar simplemente por el argumentario de un partido concreto, podría votarlo, pues el mundo rural, la caza, los toros, baile, papapapa, jajaja, o sea, alegría, vamos a votarlo. Párate, piensa y mira qué más cosas dice de los impuestos, claro, de las cosas que de verdad importan a los andaluces, qué medidas hay para la sanidad, para la educación, para la industrialización de Andalucía, para un empleo de calidad. ¿Dicen algo de eso? Vamos a ver. Entonces, insisto, yo con independencia de lo que digan las encuestas, creo que la responsabilidad está en formarse una opinión bien formada, valga la redundancia, para ir a votar.
Bueno, pues lo ha comentado Rafael y no es un tema baladí porque ya lo han puesto sobre la mesa varios de estos sesudos politólogos. 19 de junio, domingo, en Andalucía, que ya saben que no se trabaja, algunos no trabajarán, nosotros tendremos romería, entre ellas la de Priego, y puede ser un hándicap a la hora de ir a votar, así que todavía pueden votar por correo, y lo más importante, que para eso tenemos una Carta Magna que nos da ese derecho. Acudan a la urna y voten, porque parece una tontería, pero el 19 de junio nos jugamos los andaluces bastante, bastante, bastante. Puede ser un antes o un después, puede ser seguir, puede ser otra nueva fórmula, pero que es importante la participación. Vamos a hacer una pequeña pausa publicitaria y enseguida seguiremos aquí en nuestro paseillo.